Con nosotros y también a los hermanos que nos visitan de otras iglesias, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, que el Señor en este día les bendiga en gran manera. Si pueden por favor acompañarme al Salmo 51. Salmo número 51. Vamos a leer este pasaje, luego vamos a orar de versículo 1 al 5. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Nosotros damos gracias a ti por Jesucristo nuestro Señor, porque en Él, porque de Él y por Él son todas las cosas. A Él y solamente a Él sea la gloria. Nosotros te pedimos que tú nos bendigas al meditar en tu palabra, que tú nos concedas hurgar en tu palabra y hurgar en nuestros corazones. Que tú nos concedas, Señor, un corazón arrepentido, un corazón genuinamente convertido. Un corazón, Señor, que dé honra y gloria a tu nombre, por cuanto se convierte de su pecado una y otra vez a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, permítenos meditar en esta enseñanza de tu palabra y que seamos llevados a una relación más cercana, íntima y personal contigo. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén. El título de este mensaje es: el arrepentimiento nace de entender y comprender mi pecado. El arrepentimiento nace de entender y comprender mi pecado. Quiero agradecer a Martin Lloyd-Jones un material preparado por él que me ha ayudado bastante para este mensaje. Este salmo nació de uno de los momentos más terribles en la vida y ministerios del rey David. Este salmo nació de una de las caídas más estrepitosas en la vida del rey David, que no había tenido él durante todos sus años de servicio al Señor. Había tenido pruebas, persecuciones, había tenido luchas. Saúl había tratado de voltear el reino al revés, sacudirlo para ver cómo encontrar a David y matarlo. Y David no había tenido tal lucha como la que tuvo en esta caída de la cual este salmo nos habla. El trasfondo de este salmo es el siguiente: David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios y como el rey que levantó a Israel como una gran nación entre sus enemigos. Tuvo tristemente en su vida una caída que tuvo que ver con una mujer, la mujer de Urías Eteo. Él codició a esta mujer, miró a esta mujer y la codició. Y luego de haber codiciado a esta mujer, la mandó a llamar y tuvo una relación de pecado con esta mujer, aun cuando sabía que esta mujer estaba casada. Él embarazó a esta mujer y luego terminó matando al esposo de esta mujer. David trató de esconder su pecado. Mandó a buscar al esposo de esta mujer, a Urías heteo. Estaba en el frente luchando en la guerra. Y haciendo algunas artimañas, trató de que este hombre se acostase con su mujer y así cubrir el hecho de que él había embarazado a la mujer de Urías. No logrando esto por la integridad de Urías, porque era un hombre íntegro, determinó entregar a Urías a sus enemigos, a los enemigos de Israel, y mandó a Joab, al general, a través del mismo Urías, una carta diciéndole: mira, mata a este hombre. Al mismo que llevaba la nota. Qué triste. Así Joab cumplió las órdenes del rey. Colocó a Urías bien adelante, donde estaban los más aguerridos. Y allí Urías cayó muerto. No era uno de los mejores guerreros, pero era un hombre fiel. Era un hombre fiel que moría por el pecado de David, el rey de Israel. Y habiendo pecado David, luego que Urías había muerto, segunda de Samuel 11:27 nos dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Él estuvo contento porque no había recibido las consecuencias de su pecado. Por un tiempo parecería que no había pasado nada. David por un momento creyó que Dios lo había olvidado. O, quién sabe, hasta lo había perdonado. Pero un día, cuando menos lo esperaba, tocó a la puerta de su casa Natán, el profeta. Tenía que hablarle de un asunto. Había un asunto de urgencia que David, el rey, tenía que tratar. Y Natán le hace toda una historia. Tengo que contarte una historia muy triste, David. Habían dos hombres en tu reino. El primero muy rico y con muchos rebaños. Y el segundo muy pobre y con una sola corderita, David. Estoy parafraseando la historia para hacerlo un poquito más corto. ¿Y qué pasó? Al hombre rico le llegó una visita. Y este hombre, en vez de coger de todos sus rebaños un cordero, tomó el único corderito de ese pobre hombre. Lo mató y se lo dio de comer a su visita. Era su único cordero. La trataba como una mascota. En ese momento David se airó contra ese hombre perverso, contra ese hombre que había hecho tal impiedad. Y le dijo: ese hombre debe de morir. Ese hombre debe de pagar cuatro tantos por el daño causado. Se enojado, molesto, fue interrumpido por Natán. Natán le interrumpió y le dijo estas palabras: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre rico que tomó la única corderita de ese pobre y la sirvió para sus deseos y placeres. Segundo de Samuel 12:7. Tú eres ese hombre, David. Habiendo sido descubierto, habiendo sido mostrado su pecado, David se arrepiente y escribe de este arrepentimiento, de este dolor en su corazón, escribe el Salmo 51. Y podemos encontrar también el Salmo número 32. Son hermanos gemelos. Ambos textos nos hablan del horror de David mientras estuvo callado con su pecado. Del horror de David al escuchar el juicio de Dios. Al escuchar que Dios sí había visto su pecado. Y como dice 2 Samuel 11:27, había sido desagradable ante los ojos de Jehová. Yo quiero que nosotros veamos, hermanos, en este Salmo, el Salmo 51, que el arrepentimiento nace de entender y comprender el pecado, nuestro pecado. Quiero que veamos en primer lugar, el arrepentimiento nace de conocer y entender el pecado. La necesidad del arrepentimiento de David no nació de su fidelidad a Dios. No nació del momento en que él era un guerrero y vencía las batallas, luchaba por las batallas del Señor y ganaba esas batallas. La necesidad de arrepentimiento de David nació cuando él entendió la malignidad de su pecado, la maldad, lo terrible de su pecado. Aquel pecado que cometió delante de Dios, aquel pecado en el cual él miró a una mujer, la codició, se acostó con ella, la embarazó, mandó a matar a su esposo y luego la manda a buscar y se casa con la mujer. El texto sigue sonando en los oídos nuestros, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Segunda de Samuel capítulo 12, si me pueden acompañar allí por favor. Versículo 7 al 12. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, tres casas le dio. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Imagínense, Dios le dijo a David, tus mujeres tendrán intimidad, relación íntima, a plena luz del sol. Y así pasó con su hijo Absalón, cuando Absalón quiso arrancar la cabeza a David, a su propio padre. Amados hermanos, hasta el momento en que nosotros no comprendemos la anchura y la grandeza de la maldad de nuestro pecado, no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Quienes se endurecen contra el Señor es porque no han entendido la gran maldad de su pecado. No han entendido lo malo que son. Que habiendo recibido tantas misericordias, diarias misericordias, cuidados particulares y especiales, vez tras vez, hacen lo malo ellos. Pecan contra el Señor. No han comprendido que sus propios actos los entierran vivos en cavernas de maldad hasta el día del juicio. La gente sabe que las cosas andan mal, que lo que antes llamaban malo, ahora todo el mundo lo celebra como bueno. Que en un lugar, en algún lugar, en algún momento de la historia, la gente sabe que nos desviamos. No saben dónde están. El problema consiste en que están pasando por alto la clave del asunto. ¿Dónde empezó el problema? El problema empezó en el pecado. El problema nació en el pecado. Aquí está la causa de los problemas en los individuos, en las sociedades, en las naciones. Este es el gran mal. No están las estructuras. Oye, hicimos una estructura. Mira, está perfecto. Mira qué organización. Aquí está fulano, aquí está mengano. Este va a funcionar así, este se va a ayudar. Y después que tú haces la estructura y comienzan a trabajar, las cosas no funcionan.
Pero la estructura es perfecta. En el papel se ve perfecto. Hasta que las personas comienzan a tratar una con otras. Comienza la fricción. Comienzan a demandar. Comienzan a solicitar. Y la gente comienza a fallar. Y comienza a mentir. Y comienza a demandar lo suyo. La estructura está bien en el papel. El problema está en el pecado de los que interfieren en esa estructura. El problema está en el corazón de aquellos que están interviniendo. El pecado es un terrible poder maligno, tan poderoso que nos vence a todos. Romanos capítulo 5, versículo 2. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En el colegio a veces tenemos un aula perfecta. Todos están en completa salud, trabajando, esto, lo otro, hasta que llega un niño medio estornudando, y no como que lo vea así de lado. ¿Será gripe? Nos acerca, le examina, no, está todo bien. Error, sí, era comienzo de gripe. Cuando usted menos lo piensa, ahí están dos o tres al día siguiente por ahí también estornudando. Oye, qué coincidencia. Cuando viene a ver, tiene todo el curso, todo mocoso, estornudando, y algunos hasta se quedaron en casa porque tenían fiebre. ¿Pero qué pasó? Estaba todo perfecto. Mi clase estaba bien. Estaban todos sanos. Entró uno con el virus y los infectó a todos. Y hasta el maestro muchas veces cae. Eso fue lo que pasó con el hombre. El hombre cayó, el hombre Adán cayó, y a partir de él todos están infectados, dañados, corrompidos. Dañados y corrompidos, todos. Si eres un hombre de carne y hueso, eres hijo de Adán. Y si eres hijo de Adán, eres un pecador. Eres un pecador. Practicas el pecado, vives en el pecado, te deleitas en algunos pecados y en otros te ocultas de ello. Porque eres un hijo de Adán. Porque tú estás en tu naturaleza corrompido, como Adán se corrompió. Todos los hombres somos víctimas del pecado. Y es necesario que comprendas que estás enfrentando un poder infernal. El poder del pecado es un poder infernal, del mismo infierno. Aquello que mora en ti, como criatura, como hijo e hija de Adán y Eva, es el de un poder infernal, que lamentablemente se encuentra dentro de ti mismo y alrededor tuyo. Y que mientras vivas, si no tienes a Cristo en tu corazón, estarás a su total influencia y viviendo año tras año las consecuencias de tus pecados. Año tras año, año tras año. Esa es la terrible revelación de este salmo. Este salmo comienza no con un "oh Señor, te alabo". Hay que comenzar con la historia del salmo. Ten piedad de mí, oh Dios. Pero David, ¿qué te pasó? Si acabo de leer antes, en otros salmos, Dios juzgará. Ah, qué bueno es el Señor. Entended ahora esto, que los olvidáis del Señor. Pero en el salmo anterior tú estabas bien, David, ¿qué te pasó? En este salmo, el salmo 51, nace de la realidad del David, de haberse visto cara a cara y entender el pecado. Haberse visto cara a cara con la malignidad, con el poder terrible de su pecado. David se acostó con la esposa de su hermano, embarazó a la mujer de su hermano, lo mandó a matar a su hermano y luego se casó con la viuda. La viuda del que había matado, del que él mismo había matado. ¿Cómo el creyente puede llegar a caer en tan terrible engaño?
Porque estamos hablando de un creyente. No estamos hablando de un impío. Las historias de los impíos sobreabundan. Estamos hablando de un creyente. El pecado y el poder del pecado se muestran en esta terrible historia. El creyente puede llegar a codiciar, a matar, a fornicar, a adulterar y destruir todo a su alrededor. Ese es el poder del pecado. A eso, amado hermano, usted puede llegar. Nos hace unos hipócritas. Ese poder que tiene el pecado, esa malignidad, nos hace unos hipócritas, trayéndonos a la iglesia a cantar himnos y luego embriagarnos con actos perversos de maldad. Corrompe nuestras conciencias, engañándonos a nosotros mismos y luego convenciéndonos de que no nos estamos engañando, de que estamos bajo control. ¿Está todo bajo control? ¿Está todo bajo control? Oh, sí. El pecado logra encerrarnos en prisiones de maldad e insensatez, logrando que muchos hombres de Dios lleguen a calabozos terribles, tan terribles como los de la adicción. Nos dice Cornelius en su libro El pecado, el sinopsis del pecado, una sinopsis teológica del pecado. La adicción es la dependencia a una sustancia, alcohol, heroína, barbitúricos o a un comportamiento, ya sea el sexo, trabajo o juego de azar. La dependencia es compleja, progresiva, injuriosa y a menudo incapacitante. El pecado desea esclavos, amados hermanos, esclavos por mucho tiempo. Por eso, el pecado no se queda en una semillita, crece, crece, trae otros pecados, pero no se queda allí, te convierte en un adicto para que sea su esclavo por muchos años. ¿Cómo se mantienen los negocios? Los negocios no se mantienen con una persona que va y compra y desaparece, sino con aquel comprador que va fielmente. Él es mi fiel comprador. No, fulano es un cliente excelente, mi mejor cliente. A este le doy descuento, lo añoño, lo que sé yo qué. ¿Pero por qué? Por los beneficios que me da, no por otra cosa. No porque me caiga bien. Me cae bien de verdad por los beneficios que me da. Eso procura el pecado. Procura el pecado. El pecado procura hacernos adictos a él. A que nosotros lloremos por él. Supliquemos por él. Clamemos y peleemos por él. Por eso la dependencia es compleja, progresiva, injuriosa e incapacitante. Desde que una persona se entrega a su pecado, se incapacita en el servicio al Señor. De que una persona se entrega a su pecado, está en un progreso, ha ido en un progreso. Empezó en un punto y continuó, dio un primer paso y continuó, y continuó, y continuó, y avanzó. El diablo quiere adictos, adictos al pecado. El pecado desea esclavos por mucho tiempo. Por eso hace a los creyentes adictos a la pornografía, adictos al chisme, a la mentira, a la lujuria, a la gloria personal de los hombres, al adulterio, al alcohol, a las drogas. Observe que estoy mezclando muchas cosas que no solamente son sustancias. No solamente son sustancias. Son comportamientos. Hay personas adictas al trabajo. Adictas al trabajo. Eso es una forma de cómo el diablo ata. Esa persona no se puede congregar. No tiene tiempo para leer las escrituras. No tiene tiempo para orar. Su tiempo
todo, su todo es el trabajo. Es un adicto. Así como el posiblemente el alcohólico tiembla si no se toma su botellita, su trago. El adicto al trabajo tiembla si no está haciendo algo. El diablo procura hacernos adictos. Y lo grande de todo eso es que nos hace pensar que estamos bajo control. Tú estás bajo control. Tú controlas eso. Pero eso no es todos los días. Eso de vez en cuando. Una vez al mes. Pregúntese si los que van a la barrita o a los colmadones una vez a la semana, ellos piensan que son adictos. No, imposible. ¿Adicto al alcohol? ¿Yo? Imposible. ¿Yo? ¿Un hombre como yo? Tú estás loco. Soy un hombre. Eres un hombre adicto. No puede faltar una semana. No puede faltar una fría. No puede faltar una copita. No puede faltar. De igual manera, amados hermanos, el creyente puede convertirse en un adicto que se crea bajo control. Y qué terrible es ver a un creyente siendo adicto y religioso. Adicto y religioso. Pero eso es lo que logra el pecado. Cuando no obedecemos al Señor, arrepintiéndonos y apartándonos del pecado. Señor, pero yo me arrepentí. Sí, pero sigue embatunado ahí con el pecado. Embatunado. Estoy viendo embatunado, tengo una cosa. Y la pliegue entera, de arriba hacia abajo. Eso es. Como te coge un zapato negro y coge la pasta y lo embatuna. Eso es embatunar. Lo llena de la pasta. Algunos pensamos que podemos ser religiosos y al mismo tiempo adictos. Podemos ser religiosos y al mismo tiempo adictos, dándole una copita una vez al mes de esa peliculita, de esa cosa que tú sabes a lo que te lleva. ¿O acaso las películas dicen soy del diablo? ¿O acaso el refresco dice soy del diablo? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. No seré un adicto a estas cosas. Encontramos aquí que el creyente puede llegar a estar engañado bajo el poder e influencia del diablo y del pecado a tal punto que él sea un religioso con su corbatica, que canta himnos, que lee su palabra y un adicto que una o dos veces al mes, tú sabes, se da su escapadita. Algunos lo hacen con el alcohol, otros lo hacen con la fiesta, otros lo hacen con algunas adicciones que tienen, el sexo, el juego, y muchas otras cosas más. El cigarrillo, yo me di una escapadita, oye, no, espérate, el Señor me salvó, eso estamos claros. Dios me perdonó todo mi pecado. Yo estoy bien con Cristo. Pero a veces en cuando, tú sabes, uno débil, un hombre pecador. Y hasta nosotros nos excusamos. Porque ya la adicción es parte de nuestro día a día. Es parte de nuestro quehacer. Ya nosotros sabemos que una vez al mes tenemos que caer. Oye, pero nadie es perfecto. No es exagerado. Eso logra el pecado, nos engaña, nos hace adictos y nos dice, y oye bien, y te va tan bien que pude ir a la iglesia también pude ir a la iglesia y tomar tu santa cena, no importa, tú lo que vas a ser un hipócrita, pero no importa. Sí, es posible que el creyente llegue a tal nivel de maldad, a la adicción. El creyente puede llegar a creer que satisfaciendo su pecado le detendrá. Oiga, qué error. Satisfaciendo su pecado. No, pero yo lo voy a hacer ahora, pero después nunca más. y comienza a hacer promesa y a prometer que sí o qué, y que va a hacer aquello, que va a hacer lo otro. Es un adicto. El adicto no puede prometer nada, es un hablador. El adicto está atado a eso, aunque sea una vez a la semana, una vez al mes o una vez al año. Está atado a eso. Eso logra el pecado. Y podemos pensar que satisfaciéndolo una vez y no más en el mes entero, ya estamos libres de eso. Y eso es mentira. Podemos pensar que alimentándolo y luego haciendo todo tipo de promesas, nos podemos librar. Pero el que así cree se engaña a sí mismo. Porque el único que puede librar del poder del pecado es Jesucristo. No tú alimentarlo y dejarlo un par de días ahí cogiendo lucha. Hasta que tú dices, ay, mi pobre pecado. Yo te he dejado tanto tiempo cogiendo lucha, yo debo darte un gustico. Hermano, si ese es el error, ese es el engaño. Ese es precisamente el engaño del diablo en nuestras vidas. 1 Corintios 15, 55 al 57. Y acompañen allí, por favor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si ya tenemos victoria sobre el pecado, ¿por qué causa hay que estar dándole un día, una hora, una vez al año, una vez a la semana, una vez al mes? ¿Por qué causa hay que darle alimento al pecado? ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacerlo? Si ya el pecado ha recibido muerte en la sangre de Cristo, ¿por qué hay que darle eso al pecado? ¿Por qué hay que dar lugar al pecado? ¿Por qué? No podemos vencer el poder del pecado en nuestras vidas si nos mantenemos alejados de la medicina que es Jesucristo. Lo primero que Cristo mandó hacer a los hombres en Mateo 4:17 fue esto, desde el principio de su ministerio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este es un llamado para todos los hombres, no es para los más débiles, no es para los más santurrones, no para los que quieren ser pastores, no, para todos nosotros. Arrepentíos y deja el pecado. Hasta, amados hermanos, que nosotros no entendamos la malignidad, la maldad tan grande que es tu pecado, hasta este momento no lucharás. Estarás ahí, ay, es que yo no puedo, tú sabes, es que tan fuerte. Y uno se come las uñas en su debilidad y le llega la tentación y se jala los moños y se pone a caminar para arriba y para abajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Huye por tu vida! El pecado trae una sola cosa, muerte. Y hasta el momento en que tú no entiendas que el pecado es terrible, es una desgracia, la más grande en tu vida, no le darás muerte, no te vas a arrepentir. Vas a estar ñoñando tu pecado. ¡Ay, el pobre! ¡Ay, yo sin ese pecado! ¿Qué sería? El hombre más dichoso del mundo. Pero mientras tanto, el adicto religioso que va al infierno por no arrepentirse de su pecado. En segundo lugar, el arrepentimiento nace en reconocer mis propios pecados.
Yo no hago nada con decir, wow, el pecado es lo más malo que hay. Ajá. Y no arrepentirme de mis pecados. Salmo 51, versículo 3. Yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado, el mío, está siempre delante de ti. Lo primero que le sucede a un hombre cuando llega al reconocimiento y la convicción de su pecado es que lo afronta su propio pecado. Lo mira de frente, sin engañarse a sí mismo, sin echar la culpa a otros. Toda esta historia nos dice que David no había hecho eso hasta el momento en que Natán llegó. David estaba bien, está todo bien. ¿Cómo te está, hermano? Oh, muy bien. Y entonces, oh, sí, la familia, todo muy bien. Y la esposa, ajá, sí, muy bien. No le pregunta a la mujer. Y el esposo, está todo bien, todo está excelente. Sabe, una familia excelente. Pero no le pregunta a los hijos, no le pregunta a la mujer. Si le preguntaste a los hijos a la mujer, se le cuartió. Era de porcelana la llanta. Con un chin de calor, se cuartea. David nunca afrontó el hecho de que no estaba haciendo lo correcto. Y siguió. Siguió. No afrontó el hecho y siguió negándose a hacerlo. Salmo 32, versículo 3. El hermano de este texto. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras callé, mientras estuve huyendo de afrontar mi propio pecado. Oh sí, cuando le presentaron la historia de ese hombre rico, malvado, que había hecho esa injuria, ese menosprecio a ese pobre hombre que tenía una sola corderita, David se llenó de ira porque era el pecado ajeno, no era el de él. Era el pecado del otro. Mientras fuera el pecado del hermano y no el de él, estaba todo muy bien. David, hasta el momento en que él no afrontó su propio pecado, no se quebró su corazón. Se mantuvo ahí como un gallito, así. Oh, sí, sí, sí. Los otros son los responsables. Sí, sí, los otros. Tienen que resolver el problema porque ellos son los responsables. La mujer que me diste. No, el hombre, ese no sirve. Tú estás hablando del pecado del otro, hablemos del tuyo. Mientras David veía el pecado del hombre rico ese, que Natán le describió la historia, estaba todo muy bien. Hasta que Natán le puso el dedo en la llaga y le dijo, pero ese hombre que yo estoy viendo, ese hombre que yo describo, ¿eres tú, David? Tú eres ese asesino. Esto se repite una y otra vez en nuestras vidas. Si alguien no nos descubre, si alguien no nos acusa y confronta, nosotros seguimos adheridos a nuestra maldad. Puede ser tu esposa, un hermano, tus padres, tus hijos, amigos, el pastor, un sermón, hasta un inconverso. Este es siempre el primer paso. Debemos detenernos, pensar y confrontarnos a nosotros mismos. Ciertamente el pecado es terrible, es la malignidad más grande, pero ese pecado mora en mí, mora en ti. Y hasta el momento en que no lo afrentes, hasta el momento en que tú no estés luchando contigo mismo y con tu pecado, no prosperarás. No prosperarás. Nuestra maldad debe ser contrarrestada. Hasta el momento que nosotros no confrontamos nuestros pecados, la vida que hemos llevado, a lo que hemos hecho o lo que estamos haciendo,
hasta el momento que no confrontes eso, no habrá un verdadero arrepentimiento en ti. No habrá un verdadero arrepentimiento en ti. Pero si quieres conocer la salvación del Señor, debes de arrepentirte. Y el primer paso es la convicción de pecado. Reconocer que ni tu esposa o esposo, ni tus amigos o compañeros o son responsables. Que tú eres el responsable, tú eres responsable de tu pecado, no otros. Yo soy responsable de mi pecado, no otros. El Salmo 51:3 dice, yo reconozco mis rebeliones. David se señala a sí mismo, yo soy un rebelde. Yo he sido rebelde delante de ti. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Este que está aquí, el rey, sí, el rey de Israel es un perverso. Yo pequé contra ti. Esa fue la confesión de David. Hasta que él no se enfrentó con el espejo de la palabra de Dios y se vio a sí mismo. ¡Qué terrible es esto! ¡Qué feo! Y ese soy yo. Hasta ese momento no había arrepentimiento. No había arrepentimiento. Tú eres el único responsable. Así debes de afrontarlo delante de Dios como el único responsable. Debes detenerte y dar el primer paso. Clama a Dios por perdón de tus pecados. Clama al Señor por misericordia. Como dice el salmista, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Por qué clamaba por misericordia? Porque estaba viendo muy claro el poder, el desastre, lo terrible de su pecado. Por eso clamaba por misericordia. Ten piedad, ten misericordia, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, ten piedad, Señor. Como un mendigo pidiendo, ay Señor, dame algo, ay ten misericordia de mí. Sí, soy yo, aquel pecador que pecó contra ti. Yo soy ese pecador. Soy yo, Señor. Yo lo hice. No caigamos en el error de disculpar nuestro pecado. No caigamos en el error de favorecer nuestra caída por causa de otros. Tal vez sea cierto que has caído por la debilidad de otros. Pero ¿quién cayó? ¿Fuiste tú? A veces nosotros respondemos mal porque nos hablaron mal, pero respondiste mal. A veces nosotros tratamos ásperamente porque estamos airados, pero ya has tratado al otro con aspereza. No, pero es que ella era responsable. ¿De qué? ¿De tú haberle hablado mal? Ya hablaste mal. Ese es el pecado que estamos tratando aquí. Es tu pecado. No, porque yo tengo, mira, en ese vaso, nada más hay una sola gota de responsabilidad mía. Bueno, pues esa es la gota que te conviene a ti. Esa es la gota que te corresponde confesar y arrepentirte. Si el vaso le corresponde a otra gente, ese vaso es de otra gente. Ahora la gota es tuya. No exijas que por ser una gota tiene menor cantidad de daños y por lo tanto el que tiene la mayor cantidad de responsabilidad es el que debe arrepentirse. Eso es mentira. Cada uno responde de acuerdo a su concupiscencia. Cada uno responde de acuerdo a su pecaminosidad. Cada uno responde. La respuesta es, ¿qué respuesta diste? No caigamos en el error de disculpar nuestro pecado. No caigamos en el error de favorecer nuestra caída por causa de otros. Tal vez sea verdad. Tal vez ese hombre te voció lo que sea. Tal vez hiciste algo. No hiciste nada y fue una tontería. Pero tú pecaste en el transcurso de lo que ha sucedido. Salmo 32:5, mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32:5. ¿Qué declaró él? Señor, declaré el pecado de esa mujer. Porque si esa mujer hubiera sido realmente cristiana, no se bañaba desnuda. Señor, si esa mujer, y el dedo, ¿verdad? Mujer, ella la responsable, ella fue la que fue mi tentación. Yo, el pobre incauto, que cedí a la tentación. Tú te estás convirtiendo en un demonio, eso es lo que te estás convirtiendo. En un gran demonio, que se engaña a sí mismo, habiendo pecado, y aún piensa que lavándose la boca, como hablan de la mujer ramera en Proverbios, aún piensa que limpiándose la boca, ay, yo no he hecho nada, ya con eso es suficiente. ¿Puede acaso Dios ser engañado? Si encubres tu pecado, no prosperarás. No prosperarás. Lo que hagas a oculto, como a David, Dios pondrá dos bocinas y lo va a gritar para que todo el mundo lo oiga. Es el tiempo de levantar el espejo de la palabra de Dios para ti mismo y dar el primer paso. Salmo 51:3, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Es tiempo de quebrantarse, no delante de los hombres, delante de Dios. Es tiempo de quebrantarse delante de Dios, de dejar de luchar en contra del Señor. No creas al diablo, no te vas a salir con la tuya. No te vas a salir con la tuya. Nadie puede burlar al Señor. Por eso, la exhortación aquí es, arrepentíos. Arrepentíos. Cuando el apóstol Pedro le predicó a la multitud, en su primer mensaje, y Pedro le dijo, ustedes mataron al justo. Nosotros, varones hermanos, ¿y entonces qué haremos? La respuesta del apóstol fue bien sencilla, arrepentíos, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Querido hermano, excusar tu pecado no te va a ayudar. ¿Cuál es tu adicción, amado hermano? ¿Cuál es tu adicción? ¿Tú te la sabes toda? ¿Eres sabia o sabio en tu propia opinión? ¿Cuál es tu adicción? ¿Es la pornografía, el sexo? ¿Es la depresión? ¿Es el orgullo? ¿Cuál es tu adicción? ¿Tu falta de dominio propio? ¿Cuál es aquel pecado que tú añoñas y lo tratas como un niñito? Y cuando el niñito está molesto, no se le puede hacer nada. Digámoslo a mí, que trato con uno ahí que cree que con llorar me va a resolver los problemas a mí. O se va a resolver los problemas a él. Ven acá. Pues tú lloras. Ven a hacerte llorar de verdad, ven. ¡Fua, fua, fua, fua! Ahora llora. Ya, déjate. Ok. Cada uno viene con su desperfecto de fábrica. Yo no puedo agarrar y matarlo por eso. Yo tengo que ser paciente. Sin embargo, amados hermanos, Dios también para con nosotros es paciente. Y nos envía su palabra y su exhortación y su palabra para que entendamos que ese pecado, que esa adicción no te hará prosperar. Te está matando a ti tu matrimonio. O a ti tu relación con tus amigos. El pecado solamente produce una cosa, es muerte. Déjalo. Cuando el niño se ponga triste, el pecado se ponga triste, es muy sencillo. Coja las escrituras y dice, escrito está. Y usted le habla con las escrituras a su corazón. Trate con su corazón. Hable a su corazón. Exhórtele a su corazón. Abrácese de las promesas de Dios. ¿Sabes por qué somos adictos muchas veces de algunos pecados? Porque nosotros necesitamos tener algo de qué abrazarnos para sentirnos seguros, satisfechos. Necesitamos tener algo físico, abrazado ahí para sentirnos seguros y satisfechos. El adicto se siente seguro y satisfecho cuando satisface su pasión o se toma su sustancia. La llave a eso es la promesa o las promesas de Dios. Abrázate a las promesas de Dios. Deja tu adicción. Deja tu adicción. Abrázate enteramente a las promesas de Dios. Pídele al Señor que te permita confiar en sus promesas de tal manera que la ira, que el pecado, cualquiera que este sea, entienda que tú se lo vas a dejar morir. Déjalo morir de hambre. No le dé nada, ni un gustico ni nada. Déjalo morir de hambre. Eso implica que tu pecado va a desaparecer, no necesariamente, porque eso es parte de tu pecado remanente. Sin embargo, tú puedes alimentarlo y hacer que ese pecado crezca y te mate y te envíe al infierno eterno. O tú puedes hacer que ese pecado se mantenga al margen. Mira, esa es la línea, no te pases de ahí. Y dejarlo que se muera de hambre. Él va a estar todo el tiempo ahí molestando. Fulano, estoy aquí, tú ignorándolo. Yo no sé qué me hablo. No, que soy yo, fulano, el pecado. Yo no hablo con gente que yo no conozco. No, pero que soy yo. No me hable, no me interesa. Y huye. No satisfaga el pecado. No le dé ni chance de hablar con él. Ni hable con él. No le dé ese gusto, no se lo dé. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Huye de las pasiones juveniles. Huye, ni converse con ella, ni dialogue con ella, y vamos a ver, y yo te voy a vencer con teológicamente. Huye, corre. Con el pecado no se habla, con el pecado no se dialoga, al pecado no se le da nada. Que se muera de hambre, que se muera. Amado hermano, si usted no está de acuerdo conmigo, que el Señor le ayude. No porque yo sea ni intransigente ni omnisciente, sino porque la palabra de Dios dice que el que se arrepienta alcanza misericordia. El que se arrepiente y se aparta, se aleja de su pecado, lo deja lejos, bien lejos de él, ese alcanza la misericordia y la benevolencia de Jehová. Pero estoy hablando al creyente. Amigo que estás aquí, que aún no te has arrepentido. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo tú puedes alejarte de algo que es tu Señor y que tú eres su esclavo? ¿Cómo tú puedes alejarte de algo si tú eres esclavo del pecado? Si aún el pecado reina sobre ti. Moralmente hablando, que por eso hay muchos moralistas, usted puede externamente hacer pensar a todo el mundo que está todo bien, que está todo ready, que tú eres un hombre, mira, hecho y derecho. Pero Dios sabe que eso es mentira. Dios sabe que eso es una simple pantalla. Dios quiere al hombre, a la mujer completo para Él. Por eso el Señor Jesucristo dice en su palabra, venid a mí. Pongámonos a cuenta. ¿Cómo son tus pecados? Rojos, yo los haré blancos. Yo te voy a limpiar de tu pecado. Ven, vamos a ponernos a cuenta. En Isaías 55. Pongámonos a cuenta. Vamos a trabajar con eso. Amigo amado que me escuchas, te digo una cosa.
cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Y vendrán a tu vida tiempo refrigerio para tu alma. Porque eso es lo que ha prometido el Señor en su palabra. Tú no puedes dejar lejos del pecado. Tú eres esclavo del pecado. Y como esclavo, Él es tu Señor y tú le sirves. La única oportunidad que tienes para dejar el pecado es entregándote a Jesucristo. Es arrepintiéndote y clamando, Señor, ten misericordia de mí. Sé propicio a mí, que soy hombre pecador. Ten misericordia y perdona mi pecado, Señor. Ten misericordia de mí. Hay esperanza para aquel hombre, para aquella mujer, para aquel niño, para aquella niña que se arrepiente y se aparta de su pecado. Hay esperanza para ti. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros queremos dar gracias por tu palabra. Ayúdanos a luchar contra el pecado que mora en nosotros, contra aquel enemigo que llevamos dentro. Concédenos, Señor, en Cristo Jesús, salir más que vencedores, que no seamos hombres y mujeres adictas al pecado, adictas, que tenemos que hacerlo, aunque sea una vez al año, aunque sea una vez en 100 años. Oh Señor, haznos hombres libres, completamente libres del pecado. Y nosotros elegimos tal libertad y amamos esa libertad en Cristo Jesús. Danos esa misericordia, Señor, de entender que podemos ser libres si abrazamos tus promesas. Concédenos abrazar tus promesas. Mira aquellos hermanos que tienen luchas aquí. Te rogamos que tú le ayudes y le dé la gracia de poder salir más que vencedores. Libres de esa esclavitud, de esa adicción en el pecado. Mira que cada uno de nosotros tiene luchas en el corazón. Oh Dios, danos tranquilidad y gozo. Y todo esto por la sangre de Cristo. Por Él te lo rogamos. Amén.